La Again, allí en la zona de San Vicente, recuerden ustedes esa chica de 20 años que apareció sin vida y con rastros de haber perdido justamente su vida asfixiada y también producto de golpes que tenía y muchos al parecer en el rostro. Hay una sola persona que está detenida por esta situación, se llama Leopoldo Borowski, tiene 21 años y tenía un abogado que lo estaba representando. Creo que hasta los últimos días, ¿no? Que es el abogado Javier Millán. Pero tengo entendido que el abogado renunció a defender a Borowski y le vamos a preguntar por qué motivo. Él está en comunicación con nosotros. Millán, buen día. ¿Cómo le va? Gustavo Pérez lo saluda.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. ¿Es cierto que ha renunciado a la defensa de Borowski?
Sí, señor, es cierto.
¿Y por qué motivo, si nos puede decir?
Pues sabes que yo viví en San Vicente muchos años. Lo repito de vuelta, tengo muchísimos amigos en San Vicente, por no decir mis amigos están en San Vicente. Y bueno, acepté el cargo de la defensa y comencé a recibir llamados y llamados y llamados y llamados de amigos que tenían que explicarle a sus hijas el porqué. Porque la gente tiene la falsa convicción de que una persona sale de la cárcel porque el abogado lo saca. Entonces, como gracias a Dios uno tiene la fama de ser un abogado medianamente trabajador y bueno, por decirlo de una manera, la gente cree de que cuando yo entre a la defensa los voy a sacar. Entonces toda la discusión en San Vicente era, no, si está Millán lo saca, no, si está Millán lo saca, pero ¿cómo lo va a sacar un culpable? No, no es así. Las personas salen o entran a un proceso penal por las pruebas y por la decisión de un juez. El abogado, yo nunca vi un abogado que saque a alguien. Pero desgraciadamente en el ideario popular existe esa idea. Entonces, ¿qué advertí yo? Digo, pero si yo sigo acá, voy a generar un caos social terrible. Mis propios amigos me lo han dicho, hemos hablado. ¿Por qué? Porque si la prueba biológica, que es la que va a dividir esta cuestión, la culpabilidad de este señor, llega a venir positiva, no pasa nada, tienen el culpable, le condenamos al culpable, todo el pueblo contento. ¿Cree que pasa si viene negativa?
¿Usted cree que si viene negativa?
Un caos social terrible.
¿Usted cree que, perdón?
Salió porque, no puedo someter como abogado y viejo abogado un proceso penal a que tenga soberano perjuicio, porque esto va a repercutir en el proceso penal y va a repercutir en contra de este muchacho. Entonces fui, hablé con el padre, que es mi amigo, y entendió y me dijo, tenés toda la razón, porque la gente va a pensar de que cualquier cosa. Entonces, para evitar ese problema, yo voy, vamos a tratar de conseguir un abogado, bueno, y así fue, y renuncié a la defensa.
Javier, para que quede claro, porque hubo algunas oportunidades en que ha sucedido cosas por el estilo, abogados que han dicho, la verdad es que estoy representando a alguien que sé que es culpable y que va a ser condenado, así que me retiro porque no quiero defender a un asesino. ¿No es este el caso, Javier?
No ese es el caso, porque yo ni siquiera hablé con el muchacho, salvo esos 30 segundos, reja por medio, que ya conté el día viernes, luego de haber aceptado el cargo de defensor. Sino que tampoco vi el expediente, porque yo acepté el cargo de defensor el día viernes y me dirigí directamente a hablar con el muchacho y le devolví a ver. Tenía pensado ver el expediente y todas esas cosas con tranquilidad en los días que vienen, esta semana, la semana que viene. Porque estoy convencido que cualquiera fuera el trámite del expediente, esto se soluciona con prueba biológica. Si la prueba biológica viene positiva, tenemos el culpable. Si la prueba biológica viene negativa, tenemos el inocente. Esto funciona así. Ahora, ¿cómo haces vos para explicar a una sociedad que está conmovida? Y no es culpa de la sociedad. Está conmovida por el hecho, está conmovida por todo. Yo no quiero echar culpas a nadie, pero digo, mi presencia ahí va a generar, porque la gente estaba diciendo, me habla un amigo y me dice, Javier, yo te pido por favor que no lo defienda. No voy a decir el nombre de mi amigo porque no me autorizó, pero me dijo, yo te pido por favor que uno defienda a ese señor, porque ese chico es culpable y mis hijas están acá llorando en la mesa. Entonces digo, ¿pero qué pasa? ¿Esto es un caso jurídico o es un caso que ha conmovido a la sociedad en sus cimientos? Y cuando la sociedad está conmovida en sus cimientos, las consecuencias son pueden llegar a ser terribles. Y me escucha, pero ¿cómo las chicas están llorando? Claro, ellas estaban llorando porque estaban pensando que la sola presencia del abogado Millán iba a, o sea,
Javier, cuando usted dice la prueba biológica va a determinar la culpabilidad o la inocencia de Borowski, en este caso, que es el único hasta ahora sospechoso detenido, ¿usted se refiere a los rastros de sangre que se encontraron en uno de los vehículos de la familia?
No, me refiero a lo que ocurre normalmente en este caso, porque yo ni siquiera vi el expediente.
Pero entonces, ¿a qué prueba biológica se está refiriendo, Javier?
Me estoy refiriendo a que en la escena de un crimen de estas características existen los llamados testigos mudos. Los testigos mudos son aquellos que no hablan, pero que no mienten. A diferencia de los testigos humanos, que son los testigos que hablan, y muchas veces hablan de más, y en muchísimos casos mienten. ¿Qué son los testigos mudos? Los testigos mudos son los rastros y las huellas que se encuentran en el delito. Viene la policía científica y hace un relevamiento milimétrico de todo, microscópico de todo, y levanta pelos, y levanta rastros de saliva, y levanta todos los rastros biológicos que puedan llegar, levanta muestras de semen, no sé si las hubo en este caso o no, levanta lo que existe debajo de las uñas de la víctima, no sé si se hizo en este caso o no, pero sí se levantan los pelos de los autos, las huellas de sangre que pueden haber en los autos, entonces se levanta, y esa es la prueba que va a llevar, que lleva en la mayoría de los casos, el 99,99% de los casos, a determinar si alguien es culpable, si estuvo en la escena del crimen o no estuvo en la escena del crimen. Yo te recuerdo el caso de la familia Nack en Panambí. El caso de la familia Nack en Panambí fue exactamente igual. Ahí lo determinante fueron las huellas y rastros del delito. Después pueden venir 40 testigos que dicen que yo estaba comiendo un asado en Ituzaingó. Pero si está mi rastro biológico en la escena del crimen, yo estoy frito.
Entiendo.
Porque un testigo que dice que yo estuve comiendo asado en Ituzaingó es un testigo cuya credibilidad está cercenada porque los humanos mentimos. Pero los testigos mudos no mienten. ¿Y cuál era mi misión en esta causa? Mi misión en esta causa, como lo dije en un principio, fue ir, porque el padre me contrató, fue el padre que me designó. El muchacho ratificó mi designación sin siquiera conocerme, porque el padre me designó y me dijo, yo lo único que quiero es que el proceso esté ajustado a derecho y que las pruebas que ingresen al expediente estén bien hechas.
Javier, es verdad que cuando el padre de Leopoldo, que usted dice que es su amigo, lo contrató, le manifestó que ni siquiera él sabe si su hijo es culpable o inocente?
Claro, porque yo le pregunté a mi hijo, tu hijo me dice, no sé, estaba en casa. Pero yo estaba haciendo mis cosas, ¿viste? Y mi hijo sale y entra, va y sale, sale en la camioneta, vuelve. Unos días después me pregunta, yo te pregunto a vos hoy, ¿qué hizo tu hijo el martes pasado a las 7 de la tarde? ¿Vos sabés?
Bueno, el mío es chico todavía.
Pero no sé si te vas a acordar.
Claro. No, el mío es chico, yo sé, porque el mío es chico todavía está en casa, digamos, pero bueno.
Él me dice, lo único que yo sé es que él luego se fue a Brasil.
Ajá.
Porque ya habían hablado mucho tiempo antes que se iban a ir a Brasil a esas jornadas de jeep y camionetas 4x4 y todo terreno que se hacen en Horizontina. Entonces fueron, vino muchísima gente de San Vicente, autoridades públicas, todos van. San Vicente tiene esa adicción, digamos, a ese deporte o a esa actividad semideportiva. Y bueno, entonces me dice, yo sé que él fue al otro día. Y sé que cuando volvió, lo detuvieron en la aduana. Entonces yo no pude hablar con él. Pero uno me preguntaba así con los nervios, con la zozobra que estoy viviendo en este momento, no me dijo zozobra, pero sí con sus términos, yo te lo repito con los míos. Él hizo mi hijo el día y no sé, hay que hablar con él si se comunicó con la chica, si no se comunicó con la chica. Entonces le dije, ¿se comunicaba con la chica? Sí, siempre se comunicaba. Pero ¿cómo? ¿No es que tiene orden de restricción? Sí, él tuvo algunas denuncias y tuvo orden de restricción. pero muchas veces, luego de la restricción, se comunicaban los chicos entre ellos y violaban, o se violaba la prohibición de acercamiento, y se veían, y a escondidas de todo el mundo.
Usted lo que cuenta, Javier, que esto seguramente después lo expondrá quien tome la posta de la defensa de Borowski, es que a pesar de que Fiorella lo había denunciado, se seguían comunicando y encontrando a escondidas.
Sí, y tal es así. Que le digo, bueno, pero eso va a surgir de los informes telefónicos, porque acá no es que yo llamo con identidad reservada y nadie sabe que yo llamé. Acá van a venir, en casos como este, vienen los informes de Telecom, de Claro, etcétera, que enseguida dan cuenta de lo que ocurrió y la cantidad de veces que vos te comunicaste con una persona, si fue con mensaje, si no fue con mensaje, dónde estaban los teléfonos cuando ocurrió esa comunicación. O sea, esa prueba es absolutamente objetiva e indubitable. Uh-huh. Sin embargo, yo entendí, por lo que hablé con mis amigos en San Vicente, y no con uno solo, sino con muchos, padres de familia igual que yo. Yo también tengo hijas de la edad de esta chica. Entendí que mi presencia ahí iba a generar un manto de sospecha que podía dar lugar a... Imagínate lo que puede ocurrir si la prueba llegase a ser negativa y vienen organizaciones feministas de Buenos Aires. Por Dios, sería catastrófico. Van a prender fuego al pueblo entero.
Javier,
perjudicar al proceso, sí. Y no voy a ejercer la profesión con el amor que le tengo y de la manera que yo la creo correcta. Entonces hablé con el padre y me dijo, sí, tenés toda la razón, nosotros ya lo estuvimos valorando este día. Entonces, sabía que vos te parece bien, buscaremos un abogado, le expliqué cómo hacerlo, y le dije, mirá, llamame, consultame cuando vos quieras, yo voy a estar a tus órdenes, pero a tus órdenes como amigo y respeto tuyo. Pero en la causa no me puedo meter, sí. Porque debo renunciar, porque yo lo que advierto es que es una polémica terrible. La gente va a pensar que yo lo saqué, mi amigo. La gente que va a decir, es un cómplice, un delincuente. Y no es así. Los delincuentes salen o no, según la prueba, si demuestra que son delincuentes o no. Y salen por decisión del juez, no por decisión del abogado. Pero anda a explicar
entiendo,
eso.
Entiendo, Javier. Usted decía hace un rato, están las pruebas objetivas y aquellas que pueden ser subjetivas, que son los testimonios hablados de gente, ¿no? De gente que incluso puede no estar diciendo la verdad. Se habla de personas que han visto a Fiorella y a Borowski el jueves a la noche, jueves 22:30, ahí en una pizzería cercana a la plaza y al Banco Macro de San Vicente. Hay una cámara que registra la camioneta, uno de los vehículos de él. Después, el viernes, frente a la terminal de colectivos, también los habrían visto a Fiorella y al sospechoso dentro de la camioneta estacionada. Y el propio viernes, pero ya a las 4:30, una cámara de seguridad toma la camioneta en dirección al lugar donde después fue encontrado el cuerpo de Fiorella. Digo, esos son...
Imagínate
los testigos mudos.
La fuerza probatoria que tienen las cámaras de seguridad.
¿No sirven las pruebas de las cámaras de seguridad?
Pero absolutamente sirven. Tienen una fuerza probatoria terrible.
Bueno.
Por eso te digo que este tipo de casos no se resuelve por el abogado. Puede venir Mandrake, puede venir quien puede, el abogado que vos quieras. Pero si vos tenés rastros biológicos y tenés una prueba, una cámara de seguridad, que es un dato absolutamente objetivo.
Claro, entiendo.
Que vos estuviste en el lugar o pasaste, o tu camioneta, o tu auto, o lo que puede. Y amén, ratificado esos elementos objetivos con algún testimonio, en ese caso hipotético, teórico, que eso haya ocurrido, hay una prueba objetiva que es la que dirime la culpabilidad de la persona o no. Sin embargo, para el ideario popular, si el chico sale, o el delincuente sale, o el imputado sale porque el abogado lo sacó.
O porque mediante el dinero se arregló la cuestión, también se suele pensar, digamos, ¿no?
Sí, señor. Ahora, yo no hice ningún juicio de culpabilidad o de inocencia porque no me corresponde y porque ni siquiera vi el expediente. Yo el expediente presentó el cargo a las 7 de la mañana y a las 7:05, 7:15 segundos de la mañana del viernes, me dirigí a la alcaldía, hablé con el chico reja por medio, le digo, hemos decidido con tu papá que vos no declares, antes de declarar, cuando te lleven el juzgado, yo me voy, después de la semana que viene vengo y hablamos, porque puedo hablar contigo el domingo.
Entiendo. Doctor Millán...
Así fue. Y el ayer a la tarde fui, el sábado a la tarde fui, hablé con él, y le dije, voy a dejar un escrito a un colega que lo presente el lunes a las 7 de la mañana, denunciando la defensa por esa situación. Y él la entendió perfectamente, porque el único perjudicado es él. Imagínate, si nada depende de la actividad del abogado, y traer un abogado que genere polémica, en un caso como este sería terrible para él. Hablé con un abogado que no genere polémica, así que tal, la situación es la misma. Uh-huh. Pero la situación de ellos no es la misma, ellos viven en San Vicente.
Entiendo.
Tienen casa, van a la escuela. Hay algunas personas que cuidan el momento que le llevan la comida al hijo para insultarlo e increparlo. O sea, si esto está pasando, mi presencia ahí que puede generar.
Doctor, ¿recibió alguna amenaza por representar a Borowski? No.
Sí pedidos
para que abandone.
No, pero ninguno.
No, pero digo, usted me decía que los amigos le decían que no lo represente a Borowski.
Amigos me pedían, me llamaban así del punto de vista humano, nos conocemos y crecimos juntos.
Informalmente, dice, digamos,
me dice, yo tengo que explicarle a mis hijas, contame qué pasa, qué pasa con tu hija. Y están acá llorando en la mesa el sábado mediodía. Están llorando en la mesa porque para las chicas, bueno, después de que se corrió la voz y que yo renunciaba al expediente, recibí miles de mensajes, lo puedo acreditar, está en el teléfono, diciendo, gracias, ¿cómo gracias? O sea, evidentemente yo analicé bien la situación, gracias a Dios, y llegó a la conclusión de que acá, amén de lo que pasa en el expediente, una cosa pasa en el expediente, y puede pasar o no, y otra es la realidad que está pasando en la sociedad. Entonces digo, si lo que se concreta en el expediente coincide con lo que piensa la gente, todos somos felices, ahora. Y si no coincide, yo tengo que prever eso antes,
bien,
que puede pasar.
Entiendo.
Entonces, así como tú.
Doctor Millán, quiero aprovechar su conocimiento en esta materia, no hablar específicamente de este caso, porque puede ser este como puede ser cualquier otro que venga más adelante. ¿Qué dice hoy la ley en la República Argentina en cuanto a los asesinatos en el marco de una pareja, donde hay violencia entre una pareja, lo que se conoce como femicidio? ¿Son 25 o son 35 años de prisión?
Yo entiendo que la ley establece la condena perpetua.
¿35?
La perpetua que... Yo no sé si son 30 o 35, pero las escalas penales, tengo 35 años en la policía y me olvido, pero sí, por ahí. La perpetua en Argentina no es hasta que él muere,
no, claro.
Sino que tiene un máximo, creo que de 30 años o 35.
Uh-huh.
Tal cual.
Bueno.
Pero es la máxima pena del Código Penal.
Sí.
Un homicidio calificado, artículo 80 del Código Penal.
Gracias por su tiempo, doctor Millán.
Señor, un gusto y espero que, de corazón, espero que se haya entendido lo que dije, porque son cosas que a mí me duele, a mí me gusta ejercer la función. Sobre todo hacerlo con amor y con apego a la verdad, y más a mi edad. Pero bueno, a veces se interpreta de otra manera y los hombres estamos obligados a actuar de la mejor manera que pensamos, porque estas cosas se tienen que prever antes. Imagínate vos lo que sería... En fin, ya te lo conté. Muchas gracias, amigo mío.
Hasta luego.
Sí, señor.
El doctor Javier Millán es abogado penalista y estuvo representando por algunos días...